desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el jueves 10 de diciembre que Brasil estaba en la final de la cola de la pandemia de coronavirus, a pesar de un aumento en las infecciones y muertes que muchos expertos llaman una segunda ola. Meses después de eliminar un desafío popular a su gobierno en Hong Kong, China se está convirtiendo en un objeto aún más importante. Los miembros de la Organización Mundial del Comercio retrasaron el jueves 10 de diciembre una decisión sobre una propuesta para renunciar a las reglas de propiedad intelectual para los medicamentos y vacunas contra COVID-19 en medio de la oposición constante de los países ricos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mientras pronunciaba su discurso en la inauguración del 13º Foro de la Democracia de Bali en Nusa Dua Bali el jueves, dijo que espera que el liderazgo de Indonesia en el grupo de los 20 para el periodo 2022 y espera que Indonesia pueda fortalecer la solidaridad de los países de Asia-Pacífico. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el jueves 10 de diciembre que Brasil estaba en la final de la cola de la pandemia de coronavirus, a pesar de un aumento en las infecciones y muertes que muchos expertos llaman una segunda ola. El comentario fue criticado por sus oponentes en Brasil, donde COVID-19 ha matado a casi 180 mil personas, la segunda cifra más alta de muertos en todo el mundo, después de Estados Unidos. Las propias cifras del gobierno brindan poco apoyo a la evaluación del presidente. Brasil, que soportó una meseta brutal de más de 1.000 muertes por COVID-19 al día de junio a agosto, había logrado reducir su número promedio diario de muertes a unos 300 el mes pasado. Sin embargo, esa cifra ha vuelto a superar los 800 esta semana. Mientras tanto, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos de Río de Janeiro están llenas al 100% y los preparativos para una eventual campaña de vacunación se han visto envueltos en una batalla política entre Bolsonaro y un probable adversario en la carrera presidencial de 2022, el gobernador de São Paulo, João Doria. Bolsonaro ha estado en desacuerdo con los expertos en salud sobre cómo responder la pandemia. Ha restado importancia al nuevo coronavirus como una pequeña gripe, condenó la histeria que lo rodea y presionó para usar el medicamento hidroxicloroquina contra COVID-19 a pesar de una serie de estudios que demuestran que es ineficaz. Meses después de eliminar un desafío popular a su gobierno en Hong Kong, China se está convirtiendo en un objetivo aún más importante al autogobierno de Taiwán. La isla se ha estado preparando para un conflicto con China durante décadas y, en algunos aspectos, esa batalla ya ha comenzado. No es el choque final y titánico que Taiwán ha temido durante mucho tiempo con las tropas chinas asaltando las playas. En cambio, el Ejército Popular de Liberación, el ejército chino de 2 millones de personales han lanzado una forma de guerra de zona gris. En este tipo de conflicto irregular que se detiene antes de una guerra de disparos real, el objetivo es someter al enemigo por agotamiento. Beijing está llevando a cabo oleadas de incursiones amenazadoras desde el aire mientras intensifica las tácticas de presión existentes para erosionar la voluntad de Taiwán de resistir, dicen oficiales militares taiwaneses y estadounidenses de alto rango actuales y anteriores. Los vuelos, dicen, completan ejercicios de desembarco anfibio, patrullas navales, ciberataques y aislamiento diplomático. El riesgo de conflicto se encuentra ahora en su nivel más alto en décadas. Los aviones del ejército PLA vuelan amenazadoramente hacia el espacio aéreo alrededor de Taiwán casi a diario, a veces lanzando múltiples salidas el mismo día. Desde mediados de septiembre, los aviones de combate chinos han volado más de 100 de estas misiones, según una compilación de Reuters de datos de vuelo extraídos de declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán. Los datos muestran que en periodos en los que la tensión política a través del estrecho de Taiwán alcanza su punto máximo, China envía más aviones, incluidos algunos de sus aviones de combate y bombarderos más potentes. Los miembros de la Organización Mundial del Comercio retrasaron el jueves 10 de diciembre una decisión sobre una propuesta para renunciar a las reglas de propiedad intelectual para los medicamentos y vacunas contra COVID-19 en medio de la oposición constante de los países ricos, dijo un funcionario de comercio de Ginebra. Big Pharma ha rechazado una idea propuesta por India y Sudáfrica que otorgaría licencias obligatorias de vacunas y medicamentos al invalidar las reglas de patentes del acuerdo sobre aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, o ADPIC, de la OMC, permitiendo que los fabricantes de productos genéricos u otros nuevos productos. La propuesta ha ganado el apoyo de algunos países en la OMC, pero se opone a países occidentales, incluidos Gran Bretaña, Suiza y Estados Unidos, que tienen fuertes industrias farmacéuticas nacionales. Las organizaciones no gubernamentales han estado presionando a los gobiernos ricos para que flexibilicen las reglas temporalmente, como lo hicieron durante la epidemia del SIDA, argumentando que crean barreras para el acceso a medicamentos y vacunas asequibles para las personas vulnerables en todo el mundo. Esta semana la OMC recibió una petición firmada por más de 900.000 personas pidiéndole que garantice el acceso a vacunas, tratamientos y equipos de COVID-19 que salvan vidas para todos en el mundo. La delegación de Sudáfrica dijo el jueves al Consejo de ADPIC de la OMC que deben levantarse las barreras. A muchas personas que se ofrecen como voluntarios en países en desarrollo para participar en ensayos de vacunas, probablemente se les negaría el acceso prioritario a las dosis en la situación actual, dijo el funcionario comercial de Ginebra. Los países vieron un objetivo común de brindar acceso a vacunas y medicamentos seguros, eficaces y asequibles para todos, pero no llegaron a un consenso sobre una exención, dijo el funcionario. Las conversaciones debían continuar en 2021 más allá de la fecha límite del fin del año actual. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus mientras pronunciaba su discurso en la inauguración del 13º Foro de la Democracia de Bali en Nusa Dua Bali el jueves, dijo que espera el liderazgo de Indonesia en el grupo de los 20 para el periodo 2022 y espera que Indonesia pueda fortalecer la solidaridad de los países de Asia-Pacífico. Tedros y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dieron un discurso en la inauguración del 13º Foro de la Democracia de Bali ante cientos de delegados extranjeros que asistieron al evento a través de una aplicación de videoconferencia y en persona en Nusa Dua Bali. En esa ocasión, Tedros dio la bienvenida al evento del Foro de Democracia de Bali y afirmó que la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho son factores importantes que ayudan a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente y reducir la desigualdad. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones y el ministro de Empresas de Propiedad del Estado de Indonesia están explorando la cooperación con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para restaurar la economía posterior al COVID-19. El ministro de las compañías estatales, Erick Thohir, en una declaración oficial en Jakarta el jueves, espera que la inversión y la cooperación económica se puedan realizar con la participación de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en el Fondo de Riqueza Soberana o Sovereign Wealth Fund. Erick Thohir y el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión Luhut Binsar Panjaitan completaron la visita de trabajo a Abu Dhabi y Riyadh, que se reunieron con el príncipe heredero de Abu Dhabi y el comandante supremo adjunto de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, el ministro de Inversión de Arabia Saudita, Khalid Al Falih, y el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Ibrahim Abdulaziz Al Asaf. La visita se realizó para fortalecer las relaciones estratégicas y la amistad en los sectores de inversión y económico, especialmente en el periodo post-COVID-19. Oyentes, estas fueron las noticias.
Thank you.
Unas informaciones interesantes esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Pekanbaru Riau. El gobierno provincial de Riau recibió 800.000 máscaras del gobierno de Singapur. La entrega de máscaras para evitar la transmisión de COVID-19 se realizó de forma virtual en edificio regional Balai Sarindit el pasado martes. La asistencia de la máscara fue entregada por el consulado general de Singapur, Mark Low, que fue recibido por el vicegobernador de Riau, Edi Natar Nasution. El consulado general de Singapur, Mark Low, dijo que estaba muy contento de representar al gobierno de Singapur en la prestación de asistencia con la máscara. Según él, la pandemia de COVID-19 tiene un impacto significativo en la salud pública y también en la economía, tanto en Singapur como en Indonesia. Agregó que las provincias de Riau y Singapur, como vecinas aún, deben mantener la solidaridad para enfrentar la pandemia. La siguiente noticia vino de Bandung, Jawa Occidental. La Oficina de Cooperativas y Pequeñas Empresas de la Provincia de Jawa Occidental celebró una reunión de negocios y una exposición virtual One Islamic Boarding One Product, abreviado OPOP, de 2020 del 5 al 8 de diciembre. El evento registró con éxito transacciones de 21.02 millones de rupiah. Kusmana Hartaji, directora de la Oficina de Cooperativas y Pequeñas Empresas de la Provincia de Jawa Occidental, dijo que la reunión y exhibición de negocios de OPOP contó con 500 internados islámicos que habían pasado la etapa primera de audición como participantes de la exhibición. Kusmana dijo que la reunión y exhibición de negocios virtuales OPOP fue un evento para reunir a compradores, inversionistas y socios comerciales de empresarios exitosos para sinergizar y colaborar con los productos del internado de los participantes de la exhibición. La última noticia vino de Banda Aceh. El gobierno de la ciudad de Banda Aceh proporciona teléfonos inteligentes y audífonos a personas con discapacidades y residentes desfavorecidos en la ciudad capital de la provincia de Aceh. El alcalde de Banda Aceh, Aminullah Usman en Banda Aceh, dijo el miércoles pasado que se brindó asistencia para facilitar a las personas con discapacidad la obtención de información digital. Además, también se brindó asistencia en un esfuerzo por lograr la visión de hacer de Banda Aceh una ciudad inteligente. La prestación de asistencia también formó parte de la iniciativa de inclusión digital en Banda Aceh como ciudad resiliente en colaboración con el gobierno de la ciudad de Banda Aceh, con UNSIA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o UNDP. Se entregó asistencia para dispositivos de comunicación con teléfonos inteligentes y audífonos a 50 personas con discapacidad y personas desfavorecidas dispersas en varias aldeas de la ciudad de Banda Aceh. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día 12 de diciembre los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el Día de la Transmigración. El 12 de diciembre se designa como Día de la Transmigración porque ese día en 1950 el gobierno indonesio comenzó oficialmente la transmigración por la primera vez. El objetivo principal del programa de transmigración es reducir la pobreza y el hacinamiento en Java, proporcionar oportunidades para aquellos que quieran trabajar y satisfacer las necesidades de los trabajadores para procesar recursos en otras islas como Papua, Kalimantan, Sumatra y Sulawesi. Vamos al acontecimiento ocurrido el 12 de diciembre de 1959, los primeros Juegos de Sudeste Asiático. El precursor de los Juegos de Sudeste Asiático llamado Juegos de la Península del Sudeste Asiático, abreviado como SEAP en inglés, se celebró por primera vez en Bangkok del 12 al 17 de diciembre de 1959. A los Juegos del Sudeste Asiático asistieron más de 527 atletas y Organizadores de Tailandia, Birmania, Malasia, Singapur, Vietnam y Laos compitiendo en 12 deportes. Indonesia ingresó oficialmente a los Juegos de SEAB en 1977 a través de la consideración de la octava Federación de Juegos de SEAB de 1975. Terminamos este Hoy en la Historia con el tsunami que azotó la isla de Flores, matando aproximadamente a 3.000 personas. El tsunami que devastó la isla de Flores ocurrió debido al terremoto en el mar de Flores, al norte de la isla. El terremoto se registró el 12 de diciembre de 1992. Un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter provocó una ola de tsunami y barrió los asentamientos en la costa de Flores. El tsunami mató al menos a 2.100 vidas, declaró la desaparición de 500 personas, 447 heridos y 5.000 desplazados. Además, el terremoto destruyó 18.000 casas, 113 escuelas, 90 lugares de culto y más de 65 otros lugares. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Kita mainkan
Voice of Indonesia.
Saludos desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nati?
Hola, buenos días, Advent. Es un gusto estar en comunicación con ustedes, con la Radio República de Indonesia.
Los radios oyentes, antes de conocer más a nuestra invitada, vamos a hacer una sorpresa. Invitamos a Nati para cantar un fragmento de una canción javanés.
Me encantaría compartir con ustedes un fragmento de una canción que a mí me gusta mucho, Kinangti Padang Bulan.
Un gran aplauso. Sinceramente, escuchando así sin conocerte de antemano, no lo podía distinguir si eres una argentina o una indonesia. Nati, cuéntanos un poco cómo empezaste en ser Sinden, la cantante de gamelán.
Bueno, antes de comenzar como cantante de música gamelán, yo ya venía con una formación previa. Yo soy cantante lírica. Estudio en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola y realmente viniendo de una formación académica, viniendo de una formación de músico occidental, cuando llegué a la clase de gamelán que dan en la Embajada de la República de Indonesia, me pareció increíble porque era otra afinación, eran otras escalas, era otro mundo para mí, pero me enamoré, realmente me quedé maravillada y es hasta el día de hoy que sigo cantando, que me gusta. Sí, obviamente que también tuve que tomar clases de idioma para que la pronunciación sea buena o lo mejor posible. tomé clases de idioma Bahasa Indonesia y es hasta el día de hoy que realmente disfruto muchísimo cantar, me siento muy conectada con la estética, con la melodía, realmente es muy compleja y muy bella. La música gamelan realmente a mí siento que me toca el corazón, es casi como meditar. Y bueno, como te comentaba antes, en esta idea de una afinación distinta, de ritmos distintos, otra estética, lo primero para mí fue aprender a tocar los instrumentos. Por ejemplo, el demung, por ejemplo, el kenong. Fue importante poder entender cómo sonaban, hacer más que nada la parte del balungan. Entonces, en eso me ayudó mucho Sudiarto, que fue mi primer profesor, y pude profundizar todos esos conocimientos con mi profesor actual, que es Pak Sis Yugo. Ellos fueron quienes realmente me ayudaron mucho, junto con mis compañeros de Sang Bagaskara, que es en la orquesta en la cual yo canto.
Una pregunta curiosa. ¿Entiendes los significados de las letras de esas canciones? Es que están en el idioma javanés, otro idioma aquí en Indonesia.
Bueno, las letras siempre las trabajamos aparte con mi profesor Pak Sis. Siempre analizamos el significado de la canción y obviamente no tengo una traducción literal porque entiendo que las canciones están escritas en un javanés alto, es poesía, entonces bueno, no podemos tener una traducción fiel, porque bueno, también en el medio se pueden perder, con la traducción se pueden perder ideas. Pero bueno, sí, nosotros siempre analizamos la idea y el sentimiento de la canción para poder interpretarlo desde ahí, ¿no? Poder sentir la canción, poder transmitir el sentimiento, sea alegría, sea pensar, sea divertirse, como Gugur Gunung. Gugur Gunung es una canción que habla de la cooperación, de la amistad, de cosas que llaman a que trabajemos en equipo, juntos, y por eso yo lo canto con tanta alegría.
Cantar con la alegría, pero sabemos que dominar el estilo gamelán no es nada fácil. No todo el mundo puede cantar el gamelán. ¿Por cuánto tiempo has aprendido a cantar el gamelán, Nati?
Sí, a veces puede ser un poco desafiante ser cantante de gamelán. Y de hecho, yo hace 3 años y medio que estudio música gamelán, pero el primer año fue solamente de tocar instrumentos. Lo dediqué solo a entender cómo sonaban, a entender cómo se tocaban incluso, porque bueno, la mayoría son instrumentos de percusión. Fue como entender de qué se trataba el gamelán. Y una vez que pude interiorizar un poco eso, ahí recién pude cantar, que es hace 2 años y medio que estoy como cantante. Y no se trataba solo de la melodía o de la rítmica, sino también a veces del idioma, porque yo sabía bahasa indonesio, pero muchas canciones están en javanés. Entonces, bueno, aunque tenía la pronunciación, hay algunas reglas ortográficas distintas en javanés, entonces bueno, fue como un aprendizaje muy integral el que tuve que hacer para poder cantar gamelán.
Aprender a tocar, aprender a cantar y a la vez aprender el idioma. Nati, me imagino que ya tienes planes de visitar Indonesia.
Sí, realmente me encantaría no solamente conocer su hermoso país, sino también poder estudiar gamelán. Uno de mis más grandes sueños es poder viajar a Indonesia para aprender música gamelán, porque siento que tengo muchísimo para aprender, que Indonesia tiene muchísimo para enseñarme. Además de la música, es la cultura, la comida, que es riquísima, muy variada. Creo que hay muchísimo, muchísimo por conocer de Indonesia y me haría muy feliz viajar.
Totalmente de acuerdo, Nati. Espero que tengas una oportunidad de venir aquí a Indonesia y profundizar tu conocimiento sobre el gamelán. Estoy seguro que vas a encontrar la magia del gamelán en Java. Hace poco tuviste una actuación con una banda de música de gamelán de la Embajada de Indonesia para conmemorar los 75 años de la independencia de Indonesia. Cuéntanos un poco esa actuación, por favor.
Sí, realmente fue una experiencia muy linda. Fue el 3 de diciembre en la Plaza Naciones Unidas. Realmente tocar frente a la Floralis Generica, que es una escultura gigante en forma de metal, es imponente realmente. Fue muy lindo poder ver el gamelán frente a esta escultura, en esta plaza. Realmente poder compartir este momento luego de, bueno, tener que estar cuidándonos, estar en casa. Realmente fue muy lindo salir a tocar con el público. Obviamente que con protocolos, cuidándonos, cuidando al público, pero fue muy, muy grato poder compartir la música gamelán que hacemos con tanto amor en la orquesta de Sangvagaskara.
¿Y qué tal el público en ese día?
El público, por suerte, muy bien, se los vio muy felices, disfrutando de un día súper soleado, con música en vivo. Realmente nos llevamos una experiencia muy linda. El día nos acompañó, por suerte.
Nati, escuchándote y viendo tu dedicación, tu amor hacia el gamelán, ¿qué pensarías hacer en el futuro con el gamelán en Argentina?
En el futuro me encantaría que toda la Argentina conozca a gamelán, que puedan escuchar esta música, que puedan conectarse con esta música. Me gustaría también enseñar a otros gamelán, me gustaría enseñar a otras personas a cantar gamelán, porque creo que realmente es una música que te ayuda a conectarte, a sentirte bien, por la armonía, porque te enseña a trabajar en equipo. Realmente tiene muchas cosas positivas para aportar. Y mi sueño sería ese, poder seguir estudiando para venir a mi país, venir a Argentina y poder seguir enseñando y aprendiendo gamelán.
Muy bien dicho. Además, el arte crece. En muchas ocasiones nace un nuevo estilo basando en una fusión. ¿Tú crees que hay posibilidad de combinar el estilo gamelán con algún estilo argentino, tango, por ejemplo, o cantar el gamelán en castellano?
Sí, yo creo que es posible combinar estilos. Yo he escuchado, por ejemplo, a Bowo, artista de Indonesia, que hace cosas con jazz o estilo de música contemporánea. Mi idea sería poder cantar mis canciones acompañándome del guender, por ejemplo, o de algunos pocos instrumentos. Eso sería realmente un sueño para mí, poder cantar en mi idioma, acompañada de un instrumento como el guender, que es el que estoy aprendiendo a tocar ahora. Y yo creo que sí, que es muy posible que podamos ver cómo se fusiona el gamelán con otros estilos. Sería muy interesante escuchar tango y gamelán. Realmente me gustaría, me da curiosidad saber cómo podría sonar eso.
Tango y gamelán. Nati, es un placer poder conversar contigo. Espero que el gamelán pueda llegar más allá en Argentina y algún día nazca una fusión, el gamelán y el tango argentino. Antes de finalizar nuestra interesante conversación, me gustaría, y también a los radios oyentes, escucharte de nuevo cantar un fragmento. Desde Yakarta, Advent Ambon, Voz de Indonesia, Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar el barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia. Thank you.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai. Dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre condimento para cocinar con alto contenido de calcio de cáscaras de huevo. Tres estudiantes del programa de estudios de ganadería de Facultad de Agricultura, la Universidad 11 Maret Solo, Java Central, desarrollaron especias para cocinar con alto contenido de calcio utilizando cáscaras de huevo. El producto se llama buchator o condimento para cocinar con alto contenido de calcio. Los tres estudiantes son miembros del equipo del programa de creatividad empresarial para estudiantes. Se trata de David Anggara Putra, Farhan Sabila Rosat, y Slamet Prihatin, supervisados por el profesor Muhammad Cahyadi. David Anggara Putra dijo que las cascadas de huevo son desechos de ganado que no se han utilizado ampliamente. El creciente consumo de huevos conduce a un aumento de los desechos de la cáscara de huevo. En un comunicado de prensa el miércoles, David dijo que los residuos de cáscara de huevo acumulados tendrían un impacto negativo en el medio ambiente. Por lo tanto, intentan transformarlo en un componente de especias para cocinar con alto contenido de calcio. Las cáscaras de huevo contienen 90% de carbonato de calcio, 1% de carbonato de magnesio, 1% de fosfato de calcio y 4% de proteína. Según David, el alto contenido de calcio tiene el potencial de usarse como ingrediente en la fortificación con calcio de productos alimenticios. Los productos Bucatur se elaboran a partir de especias originales de Indonesia, seleccionadas con un refuerzo de calcio derivado del extracto de cáscara de huevo en un 5%. Bucatur contiene 280 mg de calcio por sachet, por lo que obtienes especias de cocina con un alto contenido de calcio. El contenido de calcio de 280 mg por sobre o por sachet en los productos Bucatur es equivalente al 28% del calcio necesario para los adultos. David agregó que las especias para cocinar tienen un papel importante en la vida de las personas. Casi todos los cocineros de hogares, restaurantes u hoteles usan especias para realzar el sabor de la cocina. El alto contenido de calcio en esta especia para cocinar puede ser una fuente de calcio que es útil para el crecimiento de huesos y dientes de los niños, así como para mantener un suministro adecuado de calcio para los adultos. Está previsto que los productos Bucatur tengan varios sabores y formas de envasado. En una primera fase, Bucatur se producirá en un sachet o sobre de 14 gramos con sabores de pollo y ternera. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Percumakah kini ku tunggu dirimu, tak mungkin
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición contará con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi. Las flores son una de las creaciones del creador que complementan la belleza del universo. La belleza de las flores y su fragancia pueden proporcionar un ambiente cómodo y tranquilo para quienes las miran. Uno de ellos es la flor de kenanga. La canción de keroncong Kenanga Bunga Harum Mewangi fue compuesta por Poniman. Esta canción describe la belleza de la flor de kenanga. Sus hermosos pétalos florecen amarillentos, desprendiendo una fragante aroma cuando sopla la brisa. Bien oyentes, este es Sri Widadi con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi.
Thank you. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.